Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Bueno, muy buenos días, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos acá para hacer una nueva emisión del portal. Una emisión que nos va a poner en un nuevo escenario. Escenario que ya escuchamos, que se trata, ¿no?, de esta realidad en la que vivimos, vista con una mirada más de juego, ¿no? Y que todo esto que de alguna manera estamos viviendo, esta realidad, no es más que parte de un gran juego. Un tablero, cada uno de nosotros tendrá su propio juego, pero donde, esto es lo más curioso, donde no recordamos las reglas, donde nosotros como jugadores nos olvidamos quiénes somos, y siempre me hago esta pregunta, ¿no? Porque pienso que tal vez el objetivo de este juego sea otro, que no sea el de ganar, lo que siempre conocemos, ¿no? Tal vez el juego sea despertar. Y otro de los interrogantes que también surgen en estas cuestiones es, ¿quién diseñó este juego? ¿Quién mueve las fichas? ¿Nosotros somos fichas? Y si nosotros somos fichas, ¿quién nos está moviendo por el tablero? ¿Y con qué? ¿Quiénes estamos participando? Hay muchas cuestiones que nos invita a mirar este concepto de juego, y hay otro concepto también que corre como en paralelo, ¿no? El concepto de granja, la tierra como granja. ¿Será parte del mismo juego? Bueno, entonces estos cuestionamientos que de hecho me hago siempre y que voy encontrando de a poquito respuestas, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque hasta qué punto lo que nosotros hoy creemos que es real no es más que una especie de proyección, una visión colectiva, una especie de entramado, pensaba, de control. Y hoy, junto a Javier Wolkoff, vamos a meternos en este terreno en donde se van a conjugar varias cosas. Y vamos a invitarlo, quiero presentarlo. Él es fundador de Cábala Aplicada, es el creador del Quinto Nivel y ahora se dedica a difundir lo que más me gusta, que es lo que no conozco, las reglas del juego. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Bien, bien, Ma. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, feliz de tenerte acá para charlar de este tema y bueno, empezar un poco con parte de todo esto que comentaba recién, ¿no?
Que todo es cierto y parte de algún nivel del juego, ¿no?
Tal cual.
Según desde dónde, desde qué perspectiva uno esté mirando el juego, ¿no?
Sí, vos sabés que siempre tengo esta idea, ¿no? Antes de porque tenemos varios rincones para meternos, Javier. Es como todo juego, viste que siempre hay como un objetivo, ¿no? En general suele ser ganar, ¿no? Y ya el ganar puede ser ampliada la mirada, pero depende al juego que juegues, hay una meta, ¿no?
Hay una meta. No sé si siempre, no sé si en este juego el gran objetivo sea ganar.
Ok, ahí vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿Cuál es la meta final de todo este entramado al que llamamos juego y en el que estamos metidos todos?
Hay metas individuales, ¿no? Cada jugador tiene su propia meta, pero lo interesante es entender por qué el juego fue creado, quién lo creó y por sobre todo, cuál es el propósito final del creador, porque en definitiva, quien sea que lo creó al juego debe de ser el que se lleva el mayor beneficio. Yo me imagino que Me imagino que a la gente que hace, no sé, PlayStation, Atari, los juegos que jugábamos cuando éramos chicos, sí, el jugador interactúa, gana, pierde, pero el dueño de la empresa es el que se lleva el mayor rédito, ¿no? ¿Quién será el dueño de esta empresa? ¿Y cuál será el rédito que busca llevarse, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a parametrizar todo con dinero, con éxito. Y este es un juego complejo. En realidad, el juego en sí es bastante simple. Lo complejo es el supuesto escenario de juego que, y digo supuesto porque esto que nosotros llamamos la vida cotidiana, la interacción con otros seres, con situaciones políticas, guerras, distracción, todo eso que parece ser la vida, es la vida, pero no es el juego. Es solo distracción.
Okay.
El tablero de juego está adentro del jugador. El tablero de juego es el cuerpo emocional del jugador. Es cómo maneja y el objetivo para el jugador es el desarrollo de su inteligencia emocional. Y una de las cosas que estoy haciendo mucho hincapié en difundir es el hecho de que más allá de que tengamos la idea de ganar, perder, competir o simplemente jugar, hay que presentarse a jugar. Hay que presentarse en el tablero de juego, que es el cuerpo emocional del sujeto que está jugando y no la situación externa que lo está llevando a esa emoción o a ese sentir. Y lo que nos pasa es que, sobre todo con estas ideas de proactivo, reactivo, estamos todo el tiempo lidiando con el afuera, en una eterna expansión de geometría que no hace otra cosa más que consumir nuestra propia energía vital, y nos estamos perdiendo el verdadero juego. Nos estamos perdiendo del. Y no es porque seamos tontos, es porque primero no tenemos las reglas, no sabemos muy bien cómo funciona el juego. Y número dos, porque hay toda una inteligencia que en el mundo conspiranoico se conoce como la matriz de control y como si, no sé, algunos dicen que son otras razas estelares, reptilianos, esto, lo otro, que controlan y nos envenenan y nos hacen esto y nos hacen lo otro, nos hacen lo que tienen que hacer para que el juego tenga los desafíos que tiene. Y aunque sea difícil de entender, es todo a nuestro favor. Cuando uno entiende de qué se trata el juego, nosotros pensamos que te vaya bien en el juego de la vida es la casa, el auto, el viaje, la familia ideal. Y nada, nada de eso. No es que, bueno, un poquito. No, no, no es un poquito. Nada de eso es el juego. El juego es un juego de evolución cognitiva emocional.
Pero eso no sería casi una consecuencia, digamos, el que accedas también a eso, que sea una consecuencia de algún tipo, ¿no? Que se
No,
dé
no,
porque para esto
no, no
algunos sí, otros
importa.
no.
No, no
Ok.
importa. Porque para venir a jugar este juego hay que venir a encarnar en una narrativa preexistente. Entonces,
¿Qué
la
es?
gente te. ¿Qué es? En mi caso, el personaje Javier Volkov. Y con el personaje ese, todas las supuestas, y lo digo con mucho énfasis, supuestas vidas pasadas. No hay tal cosa como vidas pasadas en el juego. Lo que hay son líneas de tiempo atemporales, paralelas y sincrónicas que están ocurriendo todas en el mismo tiempo, sincronizadas por los hitos de aprendizaje. El
Y que
ser que
una
viene.
Una influye a la otra, digamos, en
Sí,
simultáneo en ese caso, ¿no?
y de todas formas, más allá de toda la importancia que se le ha dado en el mundo del estudio de la espiritualidad a través de los años al conocimiento de las vidas pasadas o la Kabbalah habla mucho, el hinduismo habla mucho de dharma, karma, tikkun, corrección, como si fuera que esto es algo que hice mal en el pasado, entonces en este presente lo tengo que reparar. No hay pasado. Esas líneas de tiempo donde el alma o el ser que vino a jugar este juego está fractalizado, está ocupando esas líneas de tiempo que ocurren simultáneamente. Y esta vida, esta es la partida. Llámese, no sé, Tierra, siglo XX, cual fuera que es el nombre que tiene esta partida, esta es la partida determinante, porque esta es donde la mayor cantidad de conciencia está alojada, parte de lo que empieza a suceder cuando el jugador se hace presente en el tablero de juego y empieza a jugar conscientemente y a desarrollar. Más que desarrollar, a acoplar las capacidades que quedaron dispersas en las otras líneas de tiempo, ¿sí? Más allá de, además, hay un montón de capacidades que el ser humano pierde a lo largo de su vida porque esas capacidades se quedan atascadas en momentos en el tiempo, en lo que llamamos el trauma, ¿sí?
Sí,
Que no
sí, sí.
siempre es el trauma, ¿eh? Muchas veces hay gente que se queda atrapada en el tiempo en un momento de gloria, pasado. Y por consiguiente, toda esa posible respuesta cognitiva a nuevos desafíos de esta línea de tiempo se ven afectadas porque hay una partecita mía que quedó hace 30 años. ¿Para qué?
Truncada.
Porque no pude asimilar ese momento.
Bien, para, una cosa, Javier, una cosa. Porque empezaste diciendo algo muy, muy interesante que hablaste sobre el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Por qué no el despertar espiritual? ¿Por qué lo pusiste en el contexto más de lo emocional? Digo espiritual para ponerlo en un nivel superior, si querés, ¿no? O
Porque
desarrollo de la conciencia, para no
no
ponerlo en
vi,
espiritual.
porque no vi, porque ese no sería un propósito lógico para venir a experimentar acá, para que un ser de sexta o de séptima densidad, que es son densidades mucho más sutiles donde prácticamente no hay fisicalidad, son puro espíritu. Entonces, ¿por qué un ser que es puro espíritu vendría a una realidad de tercera densidad? A ver, porque
Para
tal vez,
jugar.
claro, para jugar en algo que él no tiene,
Claro.
¿sí? ¿Para qué iría a una simulación de una vida X? Es más, hay mucha gente que hace una muy buena pregunta, la cual tal vez antes de que termine el programa la contestamos. ¿Cuál sería el beneficio para un ser de sexta o séptima densidad venir en proyección astral a encarnar una vida humana de tercera densidad para ascender a quinta? Si ellos vienen de sexta y de séptima, ¿cuál sería el beneficio?
El simple hecho de jugar sería,
Claro,
digamos,
el
se me ocurre,
beneficio
si
es
tengo que
ese.
pensarlo, ¿no? Vendría, yo también me hago esa pregunta que vos decís. O sea, ¿para qué si ya viene desde un nivel? Pero evidentemente como el desafío del juego es lo que motiva, ¿no? Pasar por la experiencia.
Bueno, o una pregunta todavía más complicada, que nosotros tenemos esta idea impuesta a partir del año 2000 que vimos la película Matrix, adoptamos colectivamente esta palabra, Matrix, que básicamente describe un espacio matricial o una latencia cuántica no quiero ir demasiado profundo en porque tenemos poco tiempo, pero tenemos esta idea impuesta por los comunicadores a partir de la película Matrix de salir de la Matrix.
Sí.
Tenemos que salir de esta Matrix. ¿Qué es esta Matrix? Bueno, es un juego que tiene muchos niveles. ¿Y salir qué sería? ¿No es lo mismo salir de la 3D, de la tercera densidad, y pasar a quinta, a sexta o lo que sea, que salir de la Matrix? Todo lo que existe, la existencia solo ocurre en estas redes neurales de Dios, que es una matriz existencial, una Matrix, que en este caso es de tercera densidad. Y que nos están vendiendo la idea de una evolución y de una ascensión planetaria, que no digo que no sea así, pero la pregunta es, ¿no estaremos saliendo de un juego para meternos en otro juego? Y claro, como ya nos aburrimos de este de tercera densidad, nos van a poner un nuevo upgrade en el juego para que nos mantengan distraídos un ratito más, porque claro, tal vez tengas la opción de volver a la fuente, pero ¿no te gustaría un rato después de miles de años de sufrimiento en la Tierra en 3D? ¿No te gustaría 50, 100, 1000 años de sexta densidad donde todo es? ¿Sí? Bueno, lo quiero ir a ver un ratito. Yo cada vez estoy más convencido de que todo lo que no es hacia adentro y hacia el camino central. Todo lo que es polarización y mejor o peor, porque ya en la idea de ascensión a quinta densidad estoy como aceptando que esto es peor y aquello es mejor, ¿sí? Dualidad. Yo cada vez estoy más convencido que todo es distracción. La
Y no
casa, el
podría
auto, la
ser, claro.
familia, la quinta densidad, la sexta, la séptima.
Pero alguien creó esto, digamos. ¿Hasta
Sí.
dónde? No sé, a veces me pregunto si no es una especie de experimento, experimento de
Es
la
un experimento.
conciencia. ¿Es, lo pones en ese contexto?
No,
¿Sí?
es un experimento en muchos sentidos. Este diseño matricial en el que nosotros estamos tiene un creador. Que hablar de ese creador y de quienes implementaron este juego nos mete dentro del drama intergaláctico, interdimensional, de seres de séptimo o sexta densidad creando una simulación. Toda la existencia ocurre en una simulación. Solo se puede existir en Dios. ¿Qué es Dios? Dios no es el origen. Dios, perdón, Dios es la latencia cuántica creadora infinita que los seres que interactúan con ella pueden, es decir, la conciencia del origen puede distorsionar esa latencia cuántica para crear la realidad que se observa. De hecho,
Pará, ¿quién la distorsiona? ¿Los de afuera?
No,
¿Los que manejan
todo el que
el
existe,
simulador o la distorsionamos nosotros?
todos distorsionan la latencia cuántica del creador infinito para crear su propia realidad. Y la hacen siempre dentro de un espacio matricial. En nuestro caso es este juego en la Tierra 3D.
Bien, viste, Javier, que siempre. Siempre escuchamos esta frase y hay cientos de talleres referidos a esto, ¿no? A que somos creadores de nuestra realidad.
Lo somos.
¿Lo somos? ¿O tenemos interferencia de afuera también? Porque yo por ahí, viste, hay como métodos, sistemas, gente que promueve mucho hacer estas actividades. A algunos le funciona, otros un poquito menos y otros nada.
Bueno, y la manifestación, ¿no?
Exacto.
Está lleno de talleres de manifestación y
Exacto.
de
¿Qué
si
onda?
venís. Vamos por partes. Todo ser que existe, existe en la realidad que él percibe. porque es cómo observamos la realidad lo que determina cómo es. Dos personas caminando por la calle, misma vereda, mismo lugar, no ven la misma realidad, porque el percepto, la percepción de la realidad no ocurre afuera de nosotros. La realidad ocurre, esto es algo que no es una teoría ni filosófica ni espiritual, es ciencia.
Pero
La
¿podría estar
realidad.
condicionada esa percepción?
Sí,
¿Condicionada
claro.
por afuera?
Claro, dentro de este juego, dentro de este espacio llamado Tierra, año 2025, y durante toda la permanencia en este juego está siendo constantemente manipulado, primero por una set de reglas y unos rangos cognitivos que tiene el avatar que utilizamos. Algo tan simple como que solo vemos el rango desde violeta a rojo y sabemos que en el rango de difusión lumínica es infinitamente más grande, pero nosotros los humanos solo podemos ver lo que está entre 440 y 3, y 600, no sé, o 700
Dimensión.
en un si no se me fue
Frecuencia.
la. Sí, pero tiene una. Bueno,
Rata vibratoria.
es una frecuencia y es un rango.
Sí.
Y todo lo demás, bueno, todo lo demás resulta que de repente una persona va y hace un viaje de ayahuasca y de repente se le aparece toda otra realidad que no conocía, que no veía, que no sabía siquiera que pudiera ser posible. Y uno dice, bueno, ¿se lo está imaginando? Bueno, esta vida que estamos viviendo, la estamos imaginando. Y cómo cada quien la ve, cómo cada jugador la observa, es cómo se manifiesta dentro de los rangos preestablecidos en la narrativa que compraste para venir a
Bueno,
jugar, el
pará, ¿y
personaje.
cómo interviene la emocionalidad en la creación? Porque, digamos, ya venís en el envase, tomás este avatar, arrancás el juego y empiezan a pasar cosas. Nadie quiere que le pasen cosas malas, pero evidentemente debe haber ya digamos, una especie de switch que se activa. Que después se te complicó la vida, se armó una galleta
Bueno,
tremenda.
hablemos de la mecánica de cómo se entra a este juego.
Dale.
Tal vez incluso conviene, porque a lo mejor aquí hay un público que no me ha escuchado anteriormente. A mí me costó bastante tiempo entender, hasta que lo pude recordar por experiencia propia. En los años 80, en California, una señora, Bárbara Marciniak, comienza un día a canalizar a lo que ella llama los mensajeros del alba. ¿Sí? El alba es un nombre muy particular, mensajeros del alba. ¿Por qué no decir mensajeros pleidianos, pleyadianos, no sé cómo sea que se le quiera decir? Que es en definitiva lo que ella dice que canaliza, unos seres de las Pléyades que vienen a darnos como una información para ayudarnos, ¿no? Y en el primer capítulo de los libros de Marciniak, estos mensajeros, para que no quede colgado la idea del alba, el alba es el momento en el tiempo, en las horas del día, en el que despunta el sol, se le llama el despunte del alba, donde se ve el primer rayo de sol, pero se sabe que un instante antes de que despunte el alba es el momento más oscuro de la noche. El momento más oscuro de la noche no es medianoche, no es el momento en el que el cielo está más oscuro, es justo antes que salga el sol. Entonces, esta idea de mensajeros del alba tiene esta impronta, ¿no? Que estamos en el momento más oscuro pero está a punto de salir el sol. En los primeros capítulos, estos seres le cuentan a Bárbara que la razón por la cual nos están ayudando es por su propio interés, porque ellos participaron en el experimento Tierra, en esta creación, y que por un tema de entrelazamiento cuántico entre el ADN que estos seres de otros planetas prestaron para crear el humano, como el humano no avanza, metafísicamente hablando, no avanza, no evoluciona, le estamos complicando el regreso al origen a estos seres de sexta y séptima densidad que ya han hecho su camino evolutivo y que cuando quisieron volver al origen, aparentemente, lo que les dijeron es, momento, para volver al origen hay que volver enteros. ¿Cómo enteros? Sí, acá estamos, enteros. No, no, ustedes no están enteros. Ustedes tienen un montón de partículas que dejaron atrás en un experimento llamado Tierra, que por entrelazamiento cuántico, como ellos están todavía en tercera densidad, ustedes no pueden volver a reunificarse con el origen. Entonces estos seres, familias, los clanes pleidianos, se sientan a pensar una estrategia para ayudar a los humanos a evolucionar y para de alguna forma recoger la basura estelar que dejaron de ellos mismos desparramadas por el universo. Y diseñan un espacio matricial sumamente complicado en donde nada es sabido, donde para entrar a jugar acá se acepta un velo de olvido una vez que se entra al juego. Pero anterior al juego, a participar, se le ofrece a estos jugadores que vienen como voluntarios para ayudar a la humanidad a elevarse, porque recuerden de que el tiempo es una ilusión, que solo ocurre con la densidad que ocurre aquí en nuestras dimensiones. Diseñan un juego. Y previo a que cada jugador entre a existir una de estas narrativas, sabe exactamente todos los hitos evolutivos que esa historia, esa narrativa conlleva.
O sea,
Entonces,
sabemos a qué venimos y
sabemos
a qué venimos
exactamente
a
a qué
pasar.
venimos y qué venimos. A nadie le han tocado malas cartas en esta jugada. A nadie le tocó cartas que no eligió previamente antes de venir.
Por eso se dice un poco que el destino está predestinado, valga la redundancia, ¿no? Estamos predestinados,
Sí,
entonces.
hay, creo, casi una ilusión del libre albedrío. Nos
Exacto.
encanta pensar que podemos elegir y sí, nos dejan elegir. Vos tenés que estar mañana en tal y tal esquina para que te pase tal y tal cosa. Tenés todo el derecho de llegar en tu propio auto, caminando en autobús, con tal ropa, tal calzado, todo. Pero estar ahí a esa hora, ese día, para que te
Es
ocurra eso, es
inevitable.
inevitable. ¿Por qué? Porque vos lo contrataste antes de venir. Y no solo eso. En nuestro canal de YouTube colgamos hace poquito una meditación, que tiene que ver con hacer presente el momento previo a la encarnación para entender que todos nuestros verdugos, los hitos estos, son pactados y son pactados desde el más profundo amor. Porque nadie pacta venir a comprarse una casa en la Tierra. ¿Sí? ¿Para qué necesitaría un ser de sexta o séptima
Para pasar,
densidad?
no, bueno, no, pero se entiende que es para pasarla bien en el mientras tanto, porque en estos pactos que vos decís, yo también elijo, vengo requete pobre, vengo a pasar a padecer hambre, a sufrir. O sea, hay un escenario que yo también No sé si elijo, es la palabra.
No,
Acá
no,
viene.
no lo elegís ahora. Ahora no lo
No,
elegís. Lo
antes de venir,
elegiste
antes del
antes
velo,
y
antes del velo
sepa,
sé.
es importante que se sepa que los jugadores más débiles, los menos aptos, son los que eligen los lujos de este mundo para escoger una narrativa. Y de hecho, la gran mayoría de los grandes, poderosos, millonarios, que son la zanahoria que le muestran a los jugadores como esto es lo que tenés que conseguir para decir que tuviste éxito en la vida, en la tierra, no son jugadores. Los grandes millonarios del mundo, sacando unos pocos que son los programadores de este juego, que sí interfieren en las vidas de todos,
¿Y qué
pero no
son?
porque nos odien, sino porque son los desafíos necesarios que los jugadores pactaron. La mayoría de los ejemplos de éxito en el mundo son lo que en los juegos se conoce como NPCs, NPCs.
NPCs.
Son jugadores rellenos que están ahí para mostrarte un modelo distractor. Yo no sé si tal vez tu audiencia esté familiarizada con Jacobo Grinberg.
Sí.
Jacobo Grinberg decía que en la matemática hay un concepto de atractores, atractores exactos y atractores extraños, que el atractor básicamente es el resultado final de una ecuación. Eso es lo que se está buscando. Y él dice que, y hay una categoría de atractores matemáticos que se conocen como atractores extraños, porque no importa cómo se dé la fórmula, es válida si llega al mismo resultado. Bueno, el resultado es un futuro ideal, que es el atractor extraño que nos lleva a
Hacia
esa
allá.
búsqueda, hacia allá,
Sí,
hacia donde
sí.
vamos. Pero el verdadero atractor que nos mueve es el deseo de conexión con Dios, con lo divino. Grinberg dijo una frase que para mí es la frase más profunda que escuché en mi vida, teniendo en cuenta mucho background de estudio de espiritualidad, que es una frase que es increíble, pero que se le dio poca gente habla de esto que dijo Grinberg. Grinberg dijo: el origen es el primero y el último dato. Todo lo que pasa en el medio es este
Relleno.
juego, es relleno.
Sí.
Pero venimos, somos el origen y por ende, acá y en este juego hay seres de séptima densidad, de las Pléyades, que creen que son los dueños de este juego. Y de hecho tienen como unas especies de empleados, unas 50 personas en el mundo que son las personas más influyentes del mundo, que no son las caras visibles, sino son los que están detrás de los gobiernos, los papas, los foros de
Los que
Davos,
mueven los hilos,
los que
lo que
mueven,
se, las élites,
los
¿no?
dueños de los hilos,
Ok, que
más
no
que
son
los que
las
los
élites
mueven.
tampoco.
No, 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 las élites son los que piensan que están sirviendo. A mí me da muchísima gracia la gente que piensa que hizo un pacto con el diablo para tener éxito y que en realidad es solo el juego probándolos para ver qué tanto están dispuestos a denigrarse por algo que no importa. ¿Sí? Porque muchas veces son grandes jugadores, por eso tienen ese gran deseo, pero piensan que el propósito del juego era el éxito y no la
¿Y
evolución.
cuál es el éxito de este juego? ¿Cuál sería el éxito? No
El
te, mira que ya no
éxito.
te pongo meta.
No, 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 no. Sí. El éxito de este juego, hay mucho entremedio, pero el verdadero propósito de este, hay varios propósitos y varios grupos interdimensionales que le han sacado provecho a este juego, ¿no? Y por eso es que tenemos tanta información acerca de la matriz de control, nos envenenan con la comida, nos envenenan con las grandes farmacéuticas.
Y
Pareciera
eso
ser
no es
como.
verdad, eso no es verdad. Eso no está pasando, digo, no lo puedo como
Eso es,
verdad.
eso es, eso está pasando, pero es a nuestro favor. Claro, no es a favor de la salud y de vivir muchos años. Pero ¿quién dijo de que este juego se trataba de eso?
¿Y es
¿De
a
qué te
favor de
sirve,
qué?
de qué te sirve vivir 100 años de una vida vacía versus 40, versus 33 años de haber sido Cristo? ¿Cuál es el para? Y terminar crucificado, si es que así fue la historia. ¿Eso es un modelo de éxito? Bueno, pero la gente se llena la boca hablando del personaje. Acá hay, en el gran propósito subyacente, lo primero que hay que entender es que nada ocurre si no es por. No me sale la palabra en español. Inception. ¿Vieron la película Inception? De hecho, en español esa película se llama El Origen,
Sí.
de DiCaprio. Un sueño dentro de un sueño dentro de un
Sí,
sueño.
sí, sí.
Bueno, esos niveles de sueño dentro de sueño dentro de sueño son líneas de tiempo atemporales, pero sincrónicas, ocurriendo en el mismo momento. Tenemos que entender que nosotros parecemos que somos unos seres insignificantes. Pero somos la encarnación de un ser de sexta o séptima densidad, sí, en este cuerpito limitado, en este bichito limitado. La capacidad evolutiva que tiene este bichito que somos nosotros los humanos, no la tienen casi ninguna otra raza estelar. Entonces, hay un primer propósito del juego como método ascensional para crear una nueva raza estelar. Volviendo a la
Okay.
pregunta, ¿cuál sería el beneficio de un ser de sexta o séptima densidad de venir y encarnar en este juego? Yo lo entiendo si fuera para jugar 80 años. Tipo, juega 80 años. Aparentemente la sexta y la séptima densidad son bastante aburridas. Entonces, parece que se mueren de embole ahí en la séptima y dicen, bueno, vamos a jugar un par de
Vamos un
horas a la
rato.
Tierra. Claro, porque además los tiempos no son lineales. 2 horas de ellos son 80 años aquí en la Tierra. Entonces yo comprendo el concepto de voy a jugar para divertirme, pero después quiero volver a mi cuerpo original, que para venir a jugar tuvo que estar, según nos dicen, en estado de criogenia, congelado, conectado a una, como en la película Avatar, ¿no?
Sí.
Pero entonces, ¿cuál sería el beneficio de ascender a quinta o sexta densidad si el
Cuando ya
jugador era
venimos de
un.
más arriba.
Claro, ese que viene de más arriba, su cuerpo, que está en una nave o en un planeta jugando a este juego en estado de criostasia, es un cuerpo de una raza estelar, ya digamos que es un pleidiano, un arturiano, un felidio de algún. Es una raza estelar. Hacer el camino de ascensión en un cuerpo humano conlleva ser parte de una nueva raza estelar. Que eventualmente que el radio evolutivo que tiene este humano es tremendo, pero tremendo para que tengamos una idea de qué tan tremendo evoluciona el humano, porque es producto de una mixtura genética de 13 razas estelares que participaron en el experimento humano. Este humano, para que seamos conscientes, en el año 1905 voló por primera vez los hermanos Wright, volaron en un avión hecho de papel, tela y madera. 1905. Bueno, en 1940, solo 35 años después, el ejército alemán tenía aviones supersónicos. Explícame cómo en 35 años fuimos de volar aviones de tela y maderitas a en 35 años hacer aviones supersónicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestra genética y nuestro ADN está diezmado, somos un experimento genético, este avatar que crearon, que creó un grupo de genetistas pleidianos, somos un experimento genético que va a ser capaz de reproducirse con cualquiera de las otras
Especies.
13 razas
Sí.
estelares y por
Bueno,
ende.
también pudimos haber, también pudieron haberle soplado a los alemanes la receta de cómo hacer unos aviones supersónicos, ¿no? Hay muchas teorías sobre conspiranoicas sobre el tema. Ahora, Javier, una cosa, volvamos a la meta del juego, el propósito del juego. ¿Es este el que estás planteando ahora, el
Ese es
crear
el
una nueva,
propósito,
¿no?
una
Una
nueva raza estelar. Ese
raza
es
estelar.
el propósito que tuvieron los diseñadores del juego. Y para acelerar la evolución, se le pone una serie de obstáculos a mí no me queda claro si la narrativa del personaje que la persona habita o existe, fue diseñada y creada en cada caso particular por alguna inteligencia artificial o algún. Hoy estamos al tanto de que ese tipo de cosas se puede hacer. Hace 20 años atrás hablabas del concepto de esto siendo una simulación y siendo un juego y nadie te lo entendía porque no
No,
habíamos experimentado el avance
encerraban.
tecnológico, claro. Yo debo decir de que una de mis primeras clases de introducción a la Kabbalah hace ya veintitantos años le puse de nombre El Juego.
Ah, mira.
Se ve que presentía
Algo venía por
que
ahí.
me iba a tocar a mí ser quien difundiera esta idea de que esto es realmente un juego. Entonces, ¿está el propósito del juego? Ah, perdón, te decía que yo no estoy seguro si la narrativa es creada por una inteligencia artificial. O si estamos viviendo adentro de un backup de conciencia, porque hay empresas tecnológicas que hoy están en el mundo tratando de backupear la conciencia de un humano para después instalarlas en un avatar sintético. Eso es algo que ocurre ya hace unos 10, 15 años. Hay empresas en California que están gastando cientos de millones de dólares para conseguir backupear la conciencia humana en un dispositivo externo.
Tremendo.
Tal vez eso ya ocurrió en la Tierra hace cientos de miles de años y estos tipos en el que diseñaron el juego se encontraron con una base de datos de cientos de miles de narrativas y así es como uno viene a existir esa línea de tiempo y ese personaje. Pero ese personaje puede ser sobrescrito. Solo hay que aprender a moverse más rápido que el juego. Tener éxito en este juego es haber desarrollado la fe necesaria de todo la gran búsqueda emocional que se está buscando aquí en este juego es la fe.
¿Fe a
Porque
qué?
primero en uno mismo. Porque la fe es algo que solo se puede desarrollar en un lugar en donde nada es sabido. En un lugar en donde todo se sabe, donde no hay dualidad, donde no hay este velo de olvido, la fe es inexistente y es impráctica. Entonces, y yo sé que va a parecer raro que yo diga que el mayor acto de fe es salir rápidamente del dolor. Pero es así. De lo que se trata este juego es de entender que cada momento contiene amor. Para empezar, amor propio, porque el jugador fue quien pactó ese momento. En segunda instancia, los verdugos de ese momento también son parte de un pacto. Y por lo general son. Cuando se viene a jugar este juego, se vienen grupos de almas, que es, qué sé yo, es como, por decirlo de alguna manera,
Equipos.
Sí, equipos y muchos voluntarios. Un tipo va a ir a jugar para desarrollar una cierta capacidad emocional y para eso necesita un padre abusivo. Entonces, se junta con sus amigos y dicen, bueno, yo voy a ir a la Tierra a jugar por 2 horas, ¿no? No es tanto tiempo. Voy a ir a jugar por 2 horas a la Tierra y voy a necesitar para llevarme la lección apropiada, lo que estoy buscando. Un padre que me maltrate o que me abandone o que. Entonces, pactan con sus mejores amigos que ellos vengan de voluntarios a participar en el juego del verdadero jugador para hacerle la vida imposible. ¿Sí? Pero es un pacto de amor y no solo eso.
Pará,
En
con
las
esto querés
líneas
decir,
para.
discúlpame Javier, con
Sí.
esto querés decir que si vemos el amor encubierto en cada
Situación, en cada momento.
situación traumática de la vida, si lo podemos ver de esa forma, esto le restaría sufrimiento, nos restaría sufrimiento, ¿o no?
Eliminaría el sufrimiento. Hay que entender esto. La vida, vivir, existir en esta tercera densidad conlleva dolor, no sufrimiento, dolor.
Dolor.
Sufrimiento es quedarse en el momento por no haber podido asimilar el amor presente en ese momento. Fíjate qué cosa particular que nosotros tenemos la idea de que la palabra momento quiere decir una especie de tiempo.
Sí,
Decimos
un instante.
un instante, un momento en el tiempo. Sin embargo, la etimología de la palabra momento, y lo traigo a colación porque anteriormente acabo de decir, el momento contiene amor. Ese es el mayor acto de fe. El momento contiene amor. La palabra momento viene del latín momentum, que viene etimológicamente de la raíz movere, movimiento, no tiempo, movimiento. Entonces, el juego, desde lo periférico, presenta, hace un movimiento, te viene y te jode de alguna forma, te molesta, te ataca y te lo hace a través de otras partículas del juego, otros humanos, instituciones, lo que sea. Ese es el movimiento que el juego hace. Ahora te toca mover a vos. Ahora, si vos no estás pudiendo asimilar la situación, ese momento, ese movimiento que hizo el juego, todo el tiempo que no salgas de ese momento, y cómo te das cuenta es muy simple. Ayer alguien. Tuviste una discusión con alguien y te quedás 2 o 3 días pensando, yo debería de haber dicho esto, yo debería de haber hecho esto, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿En dónde estás? ¿En el presente o estás en 3 días atrás en esa pelea? ¿Por qué no estás en el presente, que es el único lugar en donde se juega el juego? Porque te quedaste atorado y ahora eso empieza a llamarse trauma. ¿Está bien? Te va a durar 2, 3 días. Pero hay otras situaciones traumáticas en la vida de la gente que a veces
Sí, que
duran
son
30
peores.
años. Claro.
Pará, Javier, y una cosa, y como todo juego, creo yo, ¿se puede hacer trampa?
Bueno, yo lo que estoy proponiendo es hacer trampa. De hecho, sí, porque hacer trampa
Forma
es una
parte
parte
de...
intrínseca de los juegos.
Totalmente, aparte es lindo hacer
Porque
trampa.
además no se trata, primero hay que entender algo. Esto es un juego. No es una competencia, es un juego. En las competencias se ganan y se pierde. Por lo general gana una persona y pierden muchos. ¿Sí? 35 países se anotan en el mundial, uno gana. Y siempre digo, ¿qué fe que tiene que tener la gente para comprarse todos los partidos de un mundial? Sabiendo que solo uno va a ganar y el otro 99% de los espectadores van a quedar decepcionados. Y sin embargo, nos encanta sí, pero eso es una competencia. Esto no es una competencia. Porque ¿contra quién competís? ¿Contra otros humanos? No, los otros humanos también son jugadores. También están en el mismo problema que
Bueno, pero en
estamos.
el afán de querer alcanzar el éxito, competimos,
Ah,
Javier. En el
claro.
afán de querer alcanzar el éxito. Y
En
también
el
vengo con
afán
esto.
de la
Claro,
zanahoria, perdemos
claro.
el no hacer, no estar presentes en el juego. todo lo periférico, todo lo externo, el juego se juega adentro. El querer saber quién es tu oponente es tu mente. La mente es una interfase necesaria para jugar el juego. Para venir a jugar acá hay que tener un avatar humano. Bueno, hay animales y demás que también están jugando, pero son voluntarios, no necesariamente jugadores. Pero para venir a jugar hace falta un cuerpo y una mente. La mente es la interfase perceptual que te dice, te están atacando, te están esto, te está, lo que sea, como la tengas entrenada y qué tan domada tengas a tu mente, es el nivel de control que va a tener sobre tu experiencia
Bueno,
en la Tierra.
entonces el avatar que tomamos no son todos los, no me refiero a la visibilidad del avatar, pero el avatar viene también con, no es lo mismo subirte a un auto
Ah,
que
no, el
tiene
avatar
todo el
viene con
confort.
miedos, viene
Bueno,
con
eso, el avatar.
programación.
Y acá viene la pregunta, porque siempre se dice que somos todos iguales. O sea,
No.
los que entramos al juego, ¿somos todos iguales? ¿Venimos todos exactamente de ese mismo nivel de densidad? ¿O venimos un
No.
poquito de
No,
distintos
no.
lados?
Hay, mira, yo no, yo di muchos años clases en el quinto nivel sobre los recuerdos que yo empecé a tener. Yo tuve en el año 2018 un viaje a Córdoba, una pequeña experiencia de muerte que fue lo que me hizo dejar de dar clases de Kabbalah y empezar a contar una historia más grande de la historia de la vida de este planeta, más allá de los 6.000 años bíblicos. Y en esas clases del quinto nivel hablé mucho sobre la mecánica estelar de lo que ocurre aquí en la Tierra, porque esto fue propuesto inicialmente como un laboratorio genético y un juego encarnacional, pero después quedó en manos de. A ver, hay que entender una cosa del creador de la programación de este juego. Este juego fue diseñado por un ser muy elevado de las Pléyades, que yo no sé por qué. O sea, a mí me cuando entiendo en canalizaciones su nombre, para mí es Mica, que es quien nosotros conocemos como el arcángel Mijael bíblico. Y no sé de dónde viene este nombre, pero lo escucho muy seguido, Mijael o Miguel de Nevadón. No sé de dónde viene este. Digo, no sé porque yo trato de no informarme con otros canalizadores, porque trato de que no leo, no trato de que mi mensaje sea lo que yo recibo, no lo que otros
O sea,
difunden.
estás, a ver, perdóname que te interrumpa en este punto clave, porque esta parte es la que yo no conozco tampoco mucho tuya. Estás en un momento histórico en donde estás canalizando, recibiendo información. Podemos.
Siempre, siempre lo estuve, incluso cuando daba clases de Kabbalah, me tomó un tiempo entender que quien me dictaba en las clases de Kabbalah hace 20 años atrás era yo de este presente, era el yo del futuro del Javier que daba clases de Kabbalah. Por eso todavía pasa de que gente me dice, pero en tal y tal clase de Zohar dijiste exactamente lo mismo que estás diciendo ahora. Y también pasaba que en aquel momento la gente me decía, ¿de dónde sacaste eso que dijiste? ¿En qué lugar del Zohar está escrito? Y después me daba cuenta de que, bueno, había dicho algo que no era consciente de haberlo dicho, ¿no? Hay que entender esto. No hay mejor persona para canalizar que lo que la gente llama su ser superior. Eso que la gente llama su ser superior es el jugador, es el ser de séptima densidad que sos vos mismo, que vino a jugar a este juego, que sabe todo. No, no es que solo sabe la historia del universo, conoce a Dios como ninguno, conoce la narrativa que te va a tocar vivir. Yo no entendía por qué cuando le hacía preguntas a este ser que yo sentía que canalizaba, que me tomó un tiempo descubrir que soy yo mismo, yo no entendía por qué siempre cuando yo tenía una dificultad en mi vida, la respuesta era siempre, no te preocupes, salió todo bien. Ni siquiera va a salir todo bien. Ya salió todo bien. Claro, porque el ser que es el verdadero jugador, lo que la gente llama tu ser superior o tu ser de luz o todo lo que sea, es el que contrató la narrativa del juego. Él no tiene ningún tipo de incertidumbre, él sabe, él, ella, lo que sea, sabe todo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde partimos a que
No,
salimos
porque
con
acá incluso la gente estaba preguntando, ¿no?
Ah, vos tenés ahí las preguntas.
Yo tengo acá comentarios y voy alguno que pasó varias veces, pensaba, y justo lo trajiste y me parecía oportuno
Maga,
preguntarte. Sí.
¿hasta qué hora tenemos programa?
Hasta dentro de un minuto.
Ah,
Pero
ok.
prometeme que vas a volver.
Sí,
Vamos a
bueno.
seguir. Tenemos que seguir porque
Tengo
esto recién empieza.
que aprovechar y contarle a la gente que el
Eso.
sábado 18 de octubre, en el Auditorio Belgrano, voy a estar dando un taller práctico que tiene como principal propósito contestar las preguntas de la gente. Desde que liberé este nuevo material del juego, creamos un espacio para preguntas que no te puedo explicar la cantidad de preguntas.
Me
Pero
imagino.
gracias a Dios hoy tenemos ChatGPT que me las puedo categorizar e individualizar. Pero bueno, el 18 del 10, en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto y Cabildo, 18:30 horas, voy a estar dando un taller práctico. Las entradas
Bien.
se pueden comprar por Ticketek buscando Javier Wolkoff o Auditorio Belgrano.
Y que te sigan en Instagram, también ahí tenés
Sí, ahí está
publicado
publicado,
seguramente,
ahí está
¿no?
publicado. Pero no me
Javier
digas que nos
Wolkoff.
vamos a quedar. Tenemos 2 minutos y
Sí,
nos vamos a dejar colgados.
dame un cierre de esta idea, porque yo creo que hay varias cosas como a tener en cuenta, ¿no? La de la trampa
Mira,
la dejamos para otro
bueno,
programa.
sí, ¿por qué? Porque en realidad no hace diferencia. Hoy nada es más importante que vibrar alto, que vibrar en amor, en que si aquellos que tienen dudas de que si hay programadores, si están en nuestra contra y si hay un sistema de control y lo que sea y tienen esa idea, dejen de perseguirse a ustedes mismos con todo ese mundo de miedo, porque de lo que se trata, incluso muchos de los canalizadores o comunicadores están siendo alimentados información que es cierta acerca de las conspiraciones y lo que sea, solo para debilitar a los jugadores, para difundir miedo. Entonces, una de las cosas que yo tengo clarísimo es que la felicidad es un idioma de programación que los programadores no conocen. Entonces, hacé lo que te haga feliz, sin dañar a otros, pero hay que salir del miedo. Y para salir del miedo hay que salir de la mente y empezar a ir hacia el corazón. El corazón por una razón está en el centro del cuerpo. Es un indicio. El camino es el camino del centro. No hay que polarizarse. Toda la distracción y todo este juego está diseñado para que tomes un bando y a los programadores le da lo mismo si elegiste el bando Israel o Gaza, porque ellos lo que necesitan es que vos estés polarizado y no estés en el centro, que es donde ocurre el juego.
Javier,
Porque
cerrando la charla, a vos, tu paso por la cábala, que te dio este background tan importante también, ¿hoy te ayuda a aunar un poco más todos
sí,
estos
no,
conceptos, no?
y hoy entiendo perfectamente
¿Qué pasa?
las reglas cabalísticas, no cabalísticas, la halajá, la ley judía, es toda, bueno, hace falta mucho más tiempo para desarrollarlo, pero
Pues tenemos otros días.
desde esta idea del juego, todo es tan simple y tan obvio, y una cosa que mi papá siempre decía, no hay que obviar lo obvio. Hay que empezar a preguntarse y aceptar que nos mintieron. Tenemos hoy la suerte de empezar a conocer las reglas del juego y eso ya es hacer trampa en este juego. La
Bien, para,
gran
nos,
trampa es
¿vos
esa.
tenés la respuesta de por qué nos mintieron y con eso te dejo tranquilo?
No, nos mintieron, pero también es a nuestro favor, porque se trataba de construir una realidad viciada que nos distraiga del atractor, que nos distraiga del origen. Y el desafío es ese, es encontrar primero el origen en uno y desde ahí empezar un camino, no el de la narrativa del personaje, pero para eso hay que aprender a morir, hay que soltar el personaje y soltar la lealtad que le tenemos a creencias infundadas. O sea, ok, ya sabemos que nos mintieron. Bueno, deja de actuar en base a esa mentira.
Bueno, hablemos otra, entonces en la próxima vez, si te parece, la mentira que nos compramos, que compramos,
Mm,
¿no?
sí.
Porque esa es
Nos
la
la
mentira,
regalaron, ni
claro,
siquiera.
bueno, pero es la que vivimos, ¿verdad? O
Sí,
sea,
sí.
y es de la que hay que, porque creo que incluso uno a veces se puede enamorar de las mentiras,
Ah, pero por supuesto,
¿no? Y
uno se enamora de la geometría que ha creado alrededor de esa mentira, que es el personaje con el que uno se muestra al mundo. Y nos enamoramos del personaje que es lo que no somos. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Yo siempre digo esto, que todo el afán y la persistencia que nosotros pusimos en crear y la templanza necesaria para crear el personaje que somos hoy, era solo una práctica para que tengamos la templanza de finalmente aceptarnos a nosotros mismos al 100%. No hay otro camino más sagrado que la aceptación de tu niño de 5 años.
bueno, es para seguir buceando sobre el tema.
Sí,
Javier
seguro.
Wolkoff en redes, en Instagram lo buscan, ahí ya está todo el detalle de la actividad del sábado 18 de octubre, que no falta tanto, a las 6:30 de la tarde en Auditorio Belgrano, entradas por Ticketek. Javier,
Ah,
seguimos, ¿eh?
sí, claro que sí, claro que sí. Siempre
Seguimos
es un
otro
placer
día.
estar en
Sí,
Radio Manta.
para mí también, después de tanto tiempo que no te veía. Y encontrarme con un Javier Wolkoff Reloaded. Me gusta.
Reloaded.
Bueno, gente, nos
Muchísimas,
despedimos.
muchísimas gracias.
Gracias. Auspicios y cerramos.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.